Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Amigos, es un gusto estar nuevamente compartiendo este programa mano a mano con el Plan Agropecuario aquí por la 850 del dial Radio Carve, hoy en este 30 de noviembre, ya el penúltimo mes del año que culmina. Y bueno, hoy vamos a estar conversando sobre algún tema contextual que tiene que ver con el Entore. Ya se sabe que estamos en pleno servicio en varios predios del país y algunos que comienzan a partir de diciembre. Por eso queríamos tener en principio una charla con un técnico, un asesor privado de la zona, mejor dicho del departamento de San José, con el doctor Ramiro Silveira, quien es veterinario de ese departamento, como decíamos. Con él vamos a estar conversando sobre algunos temas referidos al servicio, básicamente que tiene que ver con los toros, cómo deben llegar para incorporarse a este rodeo que se va a servir, cómo es el manejo cuando estamos en pleno entore, fundamentalmente con un objetivo, un foco puesto en el manejo de los toros. Luego vamos a estar conversando con Fernando Landini, quien estuvo en Uruguay, él es un investigador y docente argentino y estuvo quinto seminario de asistencia técnica y extensión rural que realizaron la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, más precisamente el Departamento de Ciencias Sociales a través de su grupo disciplinario de extensión rural, como organiza todos los años en compañía del Instituto Plan Agropecuario, que fuimos coorganizadores, como ocurre desde que se comenzó a implementar o a realizar este tipo de seminarios en este año, como invitado en la organización a la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Apoyaron INEA y la Agencia de Desarrollo de la Intendencia de Canelones. Con este técnico, en el marco de este seminario, conversamos sobre la extensión rural, pero desde su foco de estudios, cómo trabajan los extensionistas, qué se debería agregar y, bueno, cuáles son las habilidades que valoran los propios extensionistas, que reconocen que deberían tener para poder realizar su trabajo con mayor eficiencia. Con ellos vamos a estar conversando en este programa y a sus palabras nos remitimos. De entorar, ya que estamos en varios casos en pleno periodo de servicio, y para conocer un poco más sobre qué hacer en este momento, teniendo en cuenta más que nada los toros, conversamos con Ramiro Silveira, veterinario que realiza su labor en el departamento de San José. Ramiro, nos encontramos en pleno entore, pero algunos predios estarían comenzándolo, aunque sea un tanto tarde. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo deberían realizarse los servicios teniendo en cuenta fundamentalmente el trabajo del toro?
Los bovinos, como todos animales de manada, tienen, tienen animales que son dominantes, tienen animales líderes y tienen animales sumisos, ¿verdad? No siempre el concepto de líder y dominante es el mismo, son conceptos diferentes, pero bueno, en este caso el dominante es quien ejerce presión sobre el resto de, de los animales que integran el rodeo. Y lo que hablábamos recién, un toro que es dominante y no esté trabajando bien, no nos sirve, lo tenemos que sacar sí o sí. O puede igual ser dominante y estar trabajando bien, pero tampoco es bueno que esté, porque nos va a limitar la capacidad de que los otros toros trabajen, porque el toro solo no va a poder montar todas las hembras del rodeo. Entonces, bueno, esos animales que son dominantes, nosotros los logramos identificar, bueno, es bueno tratar de apartarlos, dejarlo con un grupo reducido de hembras, para que trabaje y sea capaz de copular a esas hembras, sí, pero no que esté, digamos, estorbando en el resto de del rodeo, porque bueno, lo que hablamos un poco recién, nos puede estar generando que otros animales un poco más sumisos o animales más nuevos sean capaces de trabajar. Eso es importante también, los toros nuevos, en principio no es bueno mecharlos de primer año con toros viejos que ya sean conocedores del rodeo y ya sean más dominantes frente a ellos, ¿verdad? Los toros nuevos, lo ideal sería solo trabajar juntos, porque el orden jerárquico entre ellos es más parecido, ninguno va a hacer un liderazgo tan grande que deje que el resto no trabaje. Bueno, un poco lo que se habló tradicionalmente era que el toro más veterano trabaje con animales nuevos y que los animales nuevos trabajen con vacas adultas. Eso es siempre lo que uno escuchó desde chico y bueno, en facultad a veces también se hablaba. Con ese principio estoy un poco en desacuerdo a veces, porque a veces logramos que el toro viejo, si lo tenemos hace 3-4 años en el rodeo, puede estar trabajando, o sea, copulando con hijas de él, ¿verdad? Con vaquillón. Entonces, a mí al principio, si nosotros somos capaces de recorrer, hacer recorridas diarias, cada 2 días, 3 días, pero no estar encima de los rodeos, que la forma de preñar las vacas es estar encima de los rodeos, vamos a poder identificar si el toro está trabajando mal o bien. Y si es un toro que realmente no genera buena capacidad, no es capaz de verificar que la vaca está alzada, ir hasta ella y montarla, bueno, ese toro lo tenemos que retirar y listo. Tenemos que hacer bastante hincapié en eso y bueno, sobre todo estar arriba de los rodeos.
Ahora, teniendo en cuenta el servicio directamente, ahí es donde deben cumplir su labor los toros, los que están en el campo, ¿no? Hay que estar arriba de ellos, pensando también que en realidad lo que esperamos de ellos es que copulen y que sean eficientes en su trabajo.
Es importante que los productores vean, sean capaces de detectar cuando un toro está trabajando bien y cuando no, cuando un toro salta y cubre la vaca, ¿verdad? El toro tiene que ser capaz de saltar, extraer el pene, penetrar a la vaca y realizar lo que se llama el golpe de riñón. Ahí es cuando el acto sexual, digamos, culmina y podemos dar por bueno el al toro en el rodeo, o sea, que está cumpliendo su objetivo, que fue capaz de identificar a la vaca, ir hasta ella, saltar, copularla y hacer lo que llamamos el golpe de riñón, que es la eyaculación del toro dentro de la vaca para poder preñarla. Esas son cosas que tenemos que tratar de los técnicos. Obviamente los productores son cosas que conocen y saben de esto, pero bueno, siempre es bueno hacer hincapié, remarcarla, estar con ellos en la época de servicio, poder tomarnos una tarde para ver junto al productor cómo están trabajando los toros, si él tiene alguna desconfianza de algo, que poder asesorarlo y estar con él para ayudarlo, porque realmente tener un toro que no sea funcional, las pérdidas económicas son altísimas, pérdidas que no vemos en el momento, pero lo vamos a ver después al diagnóstico de gestación. No solo porque ese toro no esté cubriendo animales, sino porque ese toro tal vez sea el orden jerárquico del rodeo, sea un toro superior y no deje de acercarse a otros animales, a que puedan copular a esa vaca. Entonces es bien importante identificar esos toros que no están trabajando bien y retirarlos de los rodeos, ¿verdad? Para que todos los animales, el resto de los toros, si estamos trabajando con más toros en ese rodeo, trabajen bien.
Tradicionalmente se maneja un número ideal de toros para incorporar en un rodeo a servir. En este caso, el porcentaje de toros que tradicionalmente se recomienda es de 3%, ¿es así?
El número que siempre se habló tradicionalmente es un 3% de toros en el rodeo. Si bien ese número está bien, está correcto, porque por ahí nadie lo dijo, está estudiado, está validado. Hoy en día, en algunos lugares se llega a utilizar un poco menos de toro de porcentaje. Debido a la intensificación, a estar trabajando en predios o empotreramiento, al haber mayor nivel de empotreramiento, que se trabaja en áreas con carga más alta y los animales van rotando en esos potreros, se puede llegar a bajar un poco más, se puede hasta manejar de un toro cada 50 vacas. Siempre y cuando hagamos, y repito, un buen análisis, un buen examen del toro previo al servicio, ¿verdad? Porque si nos vamos a jugar a bajar la cantidad de toros en el rodeo, ese toro sí o sí tiene que ser apto. Porque si en ese Generalmente hablamos que si un toro falla, tenemos entre 30 y 40 terneros menos el año que viene. Si bajamos la carga de toro, el problema es aún mayor. Entonces ahí tenemos que estar más seguros que el toro está bien funcional. Pero bueno, lo que insisto, no es solo echar los toros en el rodeo y volver a fines de febrero y sacar los toros y se acabó. Para que haya un correcto nivel de preñez, tenemos que estar atrás de los rodeos, tenemos que hacer recorrida mínima, recorrida semanal, por lo menos dos o tres veces por semana hacer una recorrida, ver cómo está la actividad de celo en el rodeo para poder tomar medidas de este temporario, este precoz, sacar el terreno totalmente de la vaca para que se alce y ver las patologías, que es lo que estamos haciendo hincapié del toro, ¿verdad? Todo el tema de dominancia, de que algún toro tenga algún tipo de lesión. Es bien importante esa recorrida, dos o tres días por semana estar atrás de los rodeos.
Estuvimos conversando allí con Ramiro Silveira, quien es veterinario del departamento de San José. Queríamos tener la palabra de un técnico de fuera del plan agropecuario que también pudiera, desde su trabajo como asesor privado, nos pudiera dar algunos lineamientos o por lo menos comentarnos desde su percepción cuál es la mejor forma de manejar los toros durante el entorno. Pero bueno, tenemos que seguir con el programa y próximamente va a haber una jornada, la segunda jornada, si bien no es uno de los temas centrales que maneja el plan agropecuario, se va a estar realizando la segunda jornada de Merino Done, el doble propósito fino seleccionado por resistencia a parásitos gastrointestinales, se va a estar realizando el viernes 13 de noviembre a las 9 horas en la cabaña Nambiguazú, en camino de soldado en el departamento de La Valleja. Allí van a haber varias charlas, primero a cargo de la doctora Carolina Viñoles, también se va a estar hablando, presentando el día, la estrategia de selección de ese lugar, luego la selección por resistencia a parásitos gastrointestinales como herramientas para un sistema productivo sustentable a cargo de la doctora Sofía Salada, quien es técnica del Secretariado Uruguayo de la Lana. Más tarde va a haber una presentación de datos de borregos y borregas de la generación 2018 a cargo también de la doctora Viñoles. Más tarde, terminando la jornada, habrá una actividad práctica en bretes a cargo del ingeniero agrónomo Marcos García Pinto del Secretariado Uruguayo de la Lana y Tel Barrios, quien es técnica de INEA. Esta jornada está apoyada por la Sociedad de Criadores de Merino Duni, el Secretariado Uruguayo de la Lana, INEA, el Grupo Minas y el Instituto Plan Agropecuario.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy. The risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying.
Como decíamos, en el segundo bloque íbamos a estar conversando con el psicólogo Fernando Landini, quien es investigador del CONICET. Este investigador se presentó en el marco del quinto seminario de asistencia técnica de extensión rural, que se denominó Los desafíos de la extensión, el trabajo de los equipos y los nuevos roles. Contó con este seminario que se realizó el pasado 15 de noviembre, contó con la presencia de más de 110 personas entre técnicos de las distintas instituciones públicas, pero también privadas, vinculadas a la temática. También hubo estudiantes universitarios. Primero debemos recordar que en realidad es un seminario dirigido a técnicos que estén trabajando en estos temas. El evento se realiza anualmente y, bueno, como decíamos, fue organizado por el Grupo Disciplinario de Extensión Rural de la Facultad de Agronomía, por el Instituto Plan Agropecuario, y en esta oportunidad se sumó la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería. Contó con el apoyo de INIA y de la Agencia de Desarrollo de la Intendencia de Canelones, identificada por los propios técnicos extensionistas a partir del seminario anterior. Esta temática eran los nuevos roles que implican el trabajo en equipo y multidisciplinario, además de que se reconoce que al trabajo tradicional de los extensionistas se lo debe actualizar, ya que el ambiente cambia, hay nuevas propuestas, pero también hay nuevos medios para trabajar. ¿Y cómo se debería sumar al espectro de su trabajo habilidades necesarias para adaptarse a este mundo actual? El evento se realizó en 3 módulos. El primero fue teórico y estuvo a cargo de académicos de la Universidad de la República, lo que dio marco al segundo módulo, que tuvo como eje central la labor que se viene realizando o que se proyecta hacer de parte de las instituciones, de parte de las políticas públicas que se están llevando a cabo. Luego del almuerzo, 2 docentes, uno del CURE, el psicólogo Joaquín Márquez, quien también ha trabajado sobre el tema, pero fundamentalmente Fernando Landini, psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, máster en desarrollo rural, en estrategias ambientales, máster en desarrollo rural local, también en estudios realizados en Andalucía, Madrid, es doctor en psicología en la Universidad de Buenos Aires y además docente de varios cursos de grado y de posgrado de universidades argentinas, como son la Cuenca de Plata, la Universidad de Morón, la UBA, o sea, la Universidad de Buenos Aires. También es investigador independiente del CONICET. Realizó como un cierre de la jornada, luego una pequeña presentación, un cierre de la jornada, recapitulando varios de los conceptos e ideas fuerzas que se expusieron durante la jornada. Con él estuvimos conversando sobre estos temas, sobre la extensión, sobre su foco de trabajo, que es la extensión rural, pero fundamentalmente el foco está puesto en los que hacen extensión, en los técnicos que trabajan a nivel de campo, los agrónomos, veterinarios, últimamente, como vamos a escuchar también, que provienen de las ciencias sociales. Landini, Fernando, como primera pregunta, capaz que un tanto compleja por lo abarcativa, es ¿qué es la extensión rural?
Bueno, la extensión rural en realidad es difícil de definir porque hay múltiples definiciones según quien la plantee. Y no solamente múltiples definiciones técnicas, sino hay diferentes definiciones según el país o la institución en la que se esté trabajando.
Podríamos pensar que el objeto de estudio en temas de extensión son los productores. Habitualmente es así. En tu caso, el foco no son los productores, sino los técnicos extensionistas que trabajan con productores. ¿Por qué estudiar los técnicos extensionistas?
Generalmente se habla de extensión rural a un proceso de acompañamiento y apoyo de parte de profesionales técnicos o incluso de ciencias sociales a grupos de productores, un acompañamiento en áreas comercial, organizativa y por supuesto productiva. Pero también es cierto que muchos hablan de la extensión rural para referirse a un proceso de apoyo que fue mutando desde una simple transferencia ya de conocimientos técnicos a un rol más cercano a la promoción de procesos de desarrollo rural y promoción de procesos de innovación agropecuaria. Usualmente para uno es mucho más fácil pensar para afuera, es decir, pensar no lo que uno hace como extensionista, sino lo que hacen los otros, lo que hacen los productores con los que uno trabaja. Pero si yo pienso, el extensionista es el que genera el trabajo de extensión, si yo contribuyo a mejorar, fortalecer el trabajo que hacen los extensionistas, aumenta el impacto que tiene la práctica que está llevando adelante. Entonces, si yo fortalezco el trabajo de extensión, si fortalezco las instituciones de extensión, fortalezco el trabajo de los extensionistas, entonces aumento mi impacto en el territorio en términos de bienestar de los productores, aumento de la producción, impacto en el desarrollo rural. Entonces, en mi caso, como psicólogo, nos pareció fundamental poner el foco en el trabajo de los extensionistas para la mejora de las condiciones de impacto del trabajo de los productores.
Tradicionalmente los extensionistas provenían de las ciencias agrarias, eran agrónomos, fundamentalmente agrónomos, también luego se agregaron veterinarios. Últimamente hay otras disciplinas, técnicos que trabajan en extensión que provienen de las ciencias sociales. Hay un trabajo, un campo multidisciplinario en el cual se está incursionando para realizar las actividades de extensión. Esto implica que hay otras profesiones en el circuito aportando y otras habilidades que los que ya trabajan en la temática deben sumar.
En general, los extensionistas vienen de diferentes profesiones. Muchos de los extensionistas obviamente son de las ciencias agrarias. También en Uruguay esto es muy importante, hay extensionistas de ciencias sociales. Esto es una contribución muy importante que hace Uruguay, visibilizando la importancia de los profesionales de ciencias sociales en la extensión. Pero nosotros tenemos a pensar en principio que el conocimiento que tienen estos extensionistas y los llevan a la práctica viene de la formación universitaria que tuvieron. Pero sin embargo, lo que vemos es que gran parte del conocimiento que tienen viene de la experiencia práctica de vincularse con productores y trabajar con productores, y otra parte de esa red de relaciones que tienen con otros extensionistas o con otros profesionales de su misma área. Entonces lo que se ve es que gran parte del conocimiento y las habilidades que tienen se generan por fuera del marco de las universidades. Entonces es fundamental poder contribuir a que estos extensionistas desarrollen no solo estos conocimientos vinculados con la formación universitaria o formación en capacitaciones, sino también es muy importante que se valore y se reconozca el saber en los conocimientos que desarrollan en la práctica. En términos generales, otro tema interesante también a tener en cuenta es que según los países, según los programas en los que se trabaje, los extensionistas tienen diferentes perfiles, diferentes modalidades de trabajo, que hace que necesiten formación o conocimientos en diferentes áreas. En general, como comentaba, vienen de diferentes profesiones, de área productiva y de área de ciencias sociales, pero tienen un diferente trabajo según las instituciones en las que trabajan o incluso diferente según el país en el que están trabajando. Hay muchos perfiles de extensionistas. Pero además del conocimiento profesional en sus profesiones, ya sea como en el ámbito productivo o en el ámbito social, también necesitan una serie de capacidades que son fundamentales para su trabajo, que tienen que ver capacidades para el relacionamiento humano, porque el que toma decisiones productivas es una persona, el extensionista se vincula con una persona, no se vincula con un campo. Tienen que tener también conocimientos para el trabajo grupal, para el manejo de conflictos y relaciones grupales, porque gran parte del trabajo de extensión hoy se relaciona o se gestiona en el marco de procesos grupales, y tienen que tener conocimientos vinculados con lo que son procesos participativos, porque hoy en día en términos de proyectos y procesos de desarrollo rural la cuestión participativa es fundamental. Y hay otro tema que muchas veces no se tiene en cuenta, que es la capacidad reflexiva del extensionista. ¿Qué quiero decir con esto? Un extensionista aumenta su calidad como extensionista, su capacidad como extensionista, si tiene capacidad para pensar sobre lo que hace, evaluarlo, ver si funciona o no funciona, y a partir de eso reflexionar y encontrar otras alternativas para mejorar lo que se hace, en un proceso de mejora continua. Esta capacidad reflexiva o capacidad de autoaprendizaje es fundamental en el caso de los extensionistas cuya profesión es muy compleja e involucra diferentes temáticas que exceden su profesión. Entonces, una idea importante, tener en cuenta la capacidad de reflexión y de análisis crítico de la práctica de los extensionistas para entrar en un proceso de mejora continua en el modo de hacer extensión.
Como dijimos, tú tenés como foco de estudio a los extensionistas, a los técnicos que trabajan con los productores, que asesoran productores. ¿Dónde hay que insistir y brindar más elementos para el trabajo actual de esos extensionistas, que seguramente es cada vez más exigente debido a las dinámicas que se dan hoy en el mundo, pero también en el campo?
En general, hay una tendencia en las instituciones de que los extensionistas están muy presionados por los tiempos, entonces tienen que entrar en una vorágine de cumplir con trabajo de campo y trabajo de oficina, que deja poco tiempo para lo que serían las actividades de formación. Y en general, cuando hay actividades de formación, estas actividades de formación son tradicionales, en el sentido de que se forma parte de capacitaciones donde se incorporan ciertos conocimientos. pero es necesario valorizar lo que son los espacios de autoformación de los extensionistas, de intercambio entre pares. Hay unos desarrollos conceptuales actuales, fundamentalmente la teoría de las comunidades de prácticas, donde vemos que la mayor parte de los conocimientos que aplican los profesionales que están en profesiones complejas vienen de los vínculos y del intercambio de conocimiento con pares. Entonces, es verdad que hay una tensión porque los extensionistas tienen poco tiempo para dedicar a actividades formativas, pero si realmente estamos interesados en tener resultados de calidad en el trabajo de extensión, tenemos que dar valor a estos procesos de reflexión sobre la práctica y de intercambio de conocimientos entre pares, porque esto fundamentalmente es lo que va a generar o va a perfeccionar la práctica de los extensionistas en el territorio.
Bueno, fue un gusto conversar con Fernando Landini, que se para desde otro lugar, no focalizándose en los productores, como escuchamos, sino en los técnicos que trabajan con los productores. Luego del seminario, bueno, entre otras de las cosas que pudimos destacar de este seminario que se llevó a cabo en Canelones, Fernando Landini se refirió a otros aspectos necesarios que identificaban los propios extensionistas, que para ellos más influyó sobre su formación como extensionistas, y tenía que ver con el intercambio con sus pares. Está claro que es importante la capacitación continua, la lectura, realizar posgrados en estas temáticas, pero él rescata que la discusión previo al trabajo, mate a mate, por medio de esta conversación, diálogo entre pares, sobre problemas a solucionar a nivel de lo que son los productores o de una región, era lo que más le aportaba para poder formarse como extensionistas, además de la experiencia trabajando en el campo. Cualquier similitud con los productores no es seguramente pura coincidencia. También los técnicos deben revisar, como se puede ver o leer a partir de estas palabras, sus prácticas, revisarlas, mejorarlas y ser consciente de que se deben mejorar y se deben actualizar. Pero bueno, este programa ha culminado, un nuevo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, que termina en este 30 de noviembre, ya faltando un mes para terminar el año, y se viene el 2020. Los esperamos el próximo sábado en más Mano a Mano con el Plan Agropecuario en la 850 del Dial en Radio Carve. A las 9 de la mañana aquí estaré. So I will ask you once again. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.